Bueno, pues seguimos adelante en Calgorrian y vamos a hablar de algo que hoy nos afecta, bueno, pues muy, muy directamente. Hablamos de, bueno, de las licencias de radio. Aquí en Infozazpi, en Calgorrian, ya hemos hablado más de una vez de ese reparto de licencias, de ese concurso que se hizo durante el gobierno, la legislatura de Patxi López, que al final quedó en agua de borrajas. La cuestión es que muchas radios de Euskal Herria, muchas radios comunitarias, bueno, pues evidentemente ganaron ese concurso, ganaron unas licencias y al final se quedaron sin ellas después de todo el esfuerzo realizado e interpusieron recursos. Bien, pues la cuestión es que ya tenemos a la primera radio comunitaria que ha ganado un recurso al gobierno vasco en este tema de las licencias de radio, Anchieta Irratia, que ayer mismo, ayer miércoles, bueno, pues da una rueda de prensa para dar cuenta de todo este asunto, que hoy vamos a tratar de aclararlo un poquito más con Agus Hernanda, Anchieta Irratia, que está aquí con nosotros en Calgorrian. Estabas el lunes en la tertulia, hoy te tenemos para otro tema, ¿eh?
Egunon, Yomibai.
Egunon.
Nos toca un poco
de todo.
En este país nos toca dar un poco a diferentes palos, sí.
Bueno, hablaba de las licencias de radio que habéis ganado como Anchieta Irratia ese recurso al gobierno de Gasteiz, pero esto, todo esto viene del reparto de licencias, de ese concurso que se hizo de licencias de radio durante el mandato de Patxi López. ¿Te parece que nos pongas en antecedentes? ¿Nos expliques un poco?
Voy a intentar centrar de manera breve. La facultad de gestión de licencias corresponde al Estado español. Es el Estado español quien decide qué licencias salen o no salen a concurso. Hay que decir que en este momento, si cogemos Donosti, y pese a que hubieran adjudicado las frecuencias que estaban previstas, la mayoría del dial en Donosti se hubiera seguido siendo alegal. Es decir, que no resuelve la ley de la jungla en la que el dial, es decir, las frecuencias, funcionan hoy en día en este país. Dicho este elemento, el gobierno vasco no tiene competencias para legislar el espacio radioeléctrico, es decir, la distribución de frecuencias. Lo que hace es que España decide, vamos a sacar 34 a concurso y el gobierno vasco decide de hacerlo. Evidentemente, el gobierno vasco podría presionar más a Madrid para que más licencias fueran ya sacadas a concurso, que es un poquito lo que se pretende después de la ley del audiovisual, de la aprobación de la ley de audiovisual de 2010. Después de 25 años sin que hubiera ningún tipo de concurso de licencias, el gobierno de Patxi López decide sacar a concurso 34 licencias en el conjunto que ocupaba la mayoría del territorio de Guipúzcoa, Vizcaya y Araba.
Con el permiso del gobierno español, entiendo.
Es decir, el gobierno español decide que esas 34 licencias salen a concurso y el gobierno de Patxi López decide cuándo lo hace. Podría haber decidido seguir esperando, ¿eh? Vamos a decir que Patxi López tiene el valor que no tiene los gobiernos anteriores del PNV, es decir, de empezar a regular ese espectro radioeléctrico. Dicho esto, en el mundo de las radios comunitarias, o sea, este elemento tiene un valor. Es decir, a radios comunitarias decimos, bueno, vamos a intentar utilizar ese concurso, aunque no sea nuestro, no esté preparado para las radios nuestras, sino más para radios comerciales, para ganar espacio, porque hay que saber que en el sector de las radios comunitarias hay tres sectores: el público, el privado y el comunitario, es decir, el tercer sector de la comunicación, que se le llama. Y este tercer sector en la comunidad autónoma, en el conjunto de Euskal Herria, y en aquellos momentos no había ninguna radio comunitaria que tuviera una frecuencia legal. Las cosas han cambiado desde entonces con el concurso de Nafarroa, ¿eh? Es un poquito la realidad. Frente a ese concurso que no nos gustaba, al que presentamos alegaciones que no son tenidas en cuenta, salvo en un poquito descender la fianza económica que había que depositar para poder presentar ese concurso, es el único elemento que nos escuchan un poquito, del resto no nos escuchan, y pese a ser un concurso hecho contra nosotros, varias radios comunitarias de Guipúzcoa, Araba y Vizcaya ganamos el concurso, entre ellas.
Agus, decís que era un concurso que no estaba hecho para las radios comunitarias porque entendíais que favorecía a las privadas, ¿no?
Exactamente, era un concurso más pensado para radios comerciales. Tenía un elemento positivo, vamos a destacarlo así, es decir, que había una cuota para radios en euskera, ¿eh? Uh-huh. Que al final, de las radios comunitarias que nos hemos presentado, solo hemos obtenido licencia aquellas que hemos ido a la cuota en euskera. Hay que recordar que la radio Tastas de Bilbo, una radio histórica que justamente mientras tanto ha desaparecido, por desgracia, Tastas y Ratia, no obtuvo licencia. Uh-huh. Porque ellos no no fueron a la parte en euskera de la cuota y no fueron, y ahí la competencia con el resto de radios era mucho más complicada. También hay que decir que Bilbo Hiria y Ratia tampoco obtuvo licencia en Bilbao, es decir, que que nosotros tuvimos licencia en la zona de Donostialdea, Alabedi Irratia en su proyecto de radio en euskera obtuvo licencia en Gasteiz. Bueno, quiero decir que ha habido, o en Getxo también, el proyecto de radio en euskera local que existe.
Bien, por lo tanto, durante la época de Patxi López, a pesar de ser un concurso para repartir licencias que no estaba hecho para las radios comunitarias, un buen grupo de ellas consiguen licencias, entre ellas Ancheta Irratia. Pero la cuestión, y ya para ir acercándonos hasta el recurso, la cuestión es que al final ese reparto de licencias no se pone en práctica, ¿no? Se queda suspendido.
Sí, bueno, salta el escándalo. El escándalo es que tiene una evaluación de ese concurso, tenía dos partes, una parte interna de los propios técnicos del gobierno vasco y una parte externa hecho por subcontratación a una empresa exterior. Los propios técnicos del gobierno vasco hacen público o filtran, o bueno, al final todo eso se aparece porque sus informes son también objeto de público y podemos tener acceso a ellos. Los técnicos del gobierno vasco denuncian que previamente a la evaluación de la parte externa, es decir, de la empresa técnica, se les había filtrado ya a esa empresa la valoración que habían hecho los propios técnicos, es decir, eso es irregular. Cada parte tiene que tener una valoración independiente. Y eso determina que, por ejemplo, grupos de comunicación como el Grupo Noticias obtiene una, creo que recordar, una sola licencia en el conjunto de la convocatoria. Cuando salta el escándalo, yo entiendo que hay un acuerdo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, es normal, de no dejarle esa patata caliente, de alguna manera, y se acuerda entre ambos que ese concurso se anulaba, no se aplicaba, pese a que las radios ya habíamos recibido la notificación previa que nos decía que teníamos hay un procedimiento en el que te dicen, ¿sigues manteniendo tu interés a la frecuencia? Y nosotros todos respondimos, bueno, todos, por lo menos en nuestro caso, respondimos que sí, y ya dábamos la frecuencia por conseguida y estábamos felices, claro, por tener una frecuencia, sabiendo que eso tampoco varía, pues otro debate, varía de manera general la realidad del espectro radiofónico, varía sustancialmente la realidad del espectro radiofónico, porque las críticas que venían de Euskararen en Kontseilua, desde el mundo del euskera, y desde la propia Arrosa Sarea, que reúne a radios comunitarias en euskera, es decir, que la cuota estaba bien, pero que era insuficiente, porque no permite un cambio notable en el panorama radiofónico entre radios hechas en la misma lengua, es decir, en castellano, y radios de monocolores, es decir, con el mismo tipo de programación y de oferta de programación.
Bien, y ahí, en ese momento, es cuando llega vuestro recurso. Porque habéis ganado el concurso, aunque todavía no se ha hecho oficial del todo, habéis ganado unas licencias con todo lo que se supone, pero al final todo eso, como decía yo al principio, queda en agua de borrajas y por eso interponéis un recurso diciendo, bueno, nosotros nos hemos presentado a un concurso, hemos ganado la licencia, hemos puesto un trabajo aquí, imagino que también una inversión económica en hacer un estudio, en presentar nuestro proyecto y nos corresponde esa licencia y ahora conocemos que habéis ganado ese recurso.
Exactamente. Lo que habría que matizar es que antes de llegar al recurso nosotros hacemos una tentativa con el nuevo gobierno, con la nueva mayoría política que se genera en el Parlamento para que no llegara a un proceso de judicialización de las 64 frecuencias, porque sabíamos que eso iba a retrasar en el tiempo muchísimo el asunto. Le proponemos al Gobierno Vasco volver a lo que llamamos el punto 5. Es decir, vale, si las cosas se han hecho mal a partir del punto 5, es decir, la evaluación de la parte de la evaluación técnica por la empresa externa, vamos a volver a ese punto, estamos todos de acuerdo y vamos a terminar el proceso de manera correcta y lo que salga lo aceptamos. Podríamos hablar de intereses políticos, que yo creo que es la razón fundamental, que como hablábamos el pasado lunes en la tertulia, ¿no? Intereses políticos en cómo se entiende el panorama comunicativo en este país, muy desde el prisma político de cada partido político, de sus actores comunicativos o de los grupos comunicativos que les son próximos, vamos a decir así, y el gobierno de Urkullu decide no aceptar en esta propuesta y nos obliga, vamos a decirlo así, a 18 empresas de las 34 que nos han presentado, 34 frecuencias, a entrar en un proceso judicial. Hoy es el día que han empezado a caer ya las sentencias, creo que estamos en la tercera, si no me equivoco, de las que yo conozco por lo menos, y todas son similares, es decir, le obliga al gobierno vasco a adjudicar esas frecuencias.
Bueno, ¿y entonces se van a adjudicar? ¿En qué va a terminar todo esto, quiero decir?
Bueno, el señor Bujanda, que es el responsable de la presidencia de esta temática, tuvo una convención parlamentaria y anunció que ellos iban a recurrir. Es decir, que seguimos en un proceso de judicialización. Ellos dicen que, en coherencia con el hecho de haber presentado aquella demanda, van a ir hasta el Tribunal Supremo. Bien, ¿eso en qué situación nos pone? Nos pone primero en que el panorama radiofónico simplemente sigue siendo el que es decir, una mayoría de radios, y me voy a repetir, están hechas en la misma lengua, es decir, en castellano, son muy monocolores en la oferta radiofónica que realizan, y desde un punto de vista de visión de país, que es un elemento fundamental en todo este debate, son radios hechas desde Madrid, por simplificar en el caso de Guipúzcoa, Araba y Vizcaya, porque Nafarroa es un caso ya aparte, porque ya ha regulado una parte de las frecuencias, y en ese caso dos radios comunitarias en Nafarroa, Sorosín y Ratia, en Chete y Ratia, nosotros en el caso de Vera y Bidasoa, que es un poco zona un poco natural en el Bajo Bidasoa, hemos obtenido frecuencias. En este caso, Nafarroa ha sido pionera, y hay que reconocer las cosas tal y como son, han tenido en cuenta el sector de las radios comunitarias que se han presentado, si dejamos, no quiero decir de manera, sin olvidar el caso de Euskal Herria y Ratia, que se han quedado fuera del concurso en Iruñerria.
Bueno, ¿y en qué beneficia el tener una licencia de radio legal a una radio en general, pero sobre todo a una radio comunitaria?
Bueno, ¿cuál es la realidad del diálogo? ¿Cuál es la realidad de las radios que escuchamos hoy en día? No hay regulación. Entonces ellos hablan de la autorregulación, es decir, cada uno busca su hueco, ocupa su hueco, pero eso te obliga a una ley de la selva. Es decir, yo si quiero mantener una buena frecuencia, primero hay frecuencias mejores y peores en el dial, porque todo el mundo no se va hasta la 107.7 a escuchar en el dial, sino que se queda en unas bandas más centrales, me obliga a mí a estar a codazos con las radios de al lado. Por comprender un poquito, ¿el dial qué es? El dial es una inmensa autopista con un montón de carriles. Entonces, cada una radio tiene su carril. Si viene un camión grande, esos anchos que vemos en las carreteras, con tubos, etcétera, y que ocupa mi carril, a mí lo que me hace es o le empujo a la de al lado, o reduzco mi potencia. Y si reduzco mi potencia, se me oye en un territorio menor. Eso es lo que ocurre con las radios principales, que no respetan en absoluto esas reglas, le dan al botón de la potencia y ocupan las nuestras. No es el primer caso que radios comunitarias tengan que abandonar frecuencias, porque al final con los de los dos lados son muy potentes y nos reducen el espacio de emisión, y al final no responde a lo que nosotros queremos. No sé si he sido un poco pedagógico.
Sí, sí. Bueno, vamos, que al fin y al cabo, en esta ley de la selva, que es actualmente el espectro radiofónico, los grandes se comen a los pequeños. Esa sería una de las consecuencias de no tener una licencia legal. Y luego la otra también podría ser, no sé, pregunto, la económica, porque si uno tiene una licencia legal de radio, imagino que, por ejemplo, para radios comunitarias, que evidentemente, bueno, pues no vamos a decir que les sobra el dinero, evidentemente. También pueden acceder más fácil a ayudas públicas y cuestiones así, o eso no, ese factor económico no es tan importante.
Bueno, en este caso, en el caso de Euskal Herria, la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno Vasco tiene una política de ayudas a radios, a medios de comunicación en euskera, y dentro de esos a radios en euskera. Históricamente, y para eso hace falta tener una licencia. La Diputación de Guipúzcoa, que es el caso que yo conozco, aplica un criterio, también tiene una línea de apoyo a radios, pero a proyectos radiofónicos, más que al hecho, no es un elemento determinante el tener licencia, vamos a decir así. Porque yo creo que es una buena convocatoria que hicieron el año pasado por primera vez, además la hicieron contando con el sector, en contacto con el sector, y yo creo que en ese sentido la Diputación Foral de Guipúzcoa ha dado un paso importante a esos niveles. Dicho esto, sí, históricamente había tres radios que tenían acceso a ese tipo de ayudas. Hoy es el día en que más radios, a través de la convocatoria de Nafarroa, como Sorosín y Ratia, nosotros mismos, Sanchita y Ratia, por primera vez hemos tenido financiación del Gobierno Vasco por tener una frecuencia. Entonces, sí, una pequeña ayuda en nuestro caso, pero que bueno, que nos corresponderá a nosotros hacerla avanzar si tenemos según nuestro proyecto propio para Vera Bidasoa.
Bueno, ayer decía que para anunciar que habéis ganado ese recurso por el tema de las licencias al Gobierno Vasco, dabais una rueda de prensa. Me imagino que ya lo habrás mencionado, pero si te parece, repetimos o subrayamos cuál es el mensaje principal que quisisteis transmitir en la rueda de prensa de ayer.
Bueno, la rueda de prensa de ayer, en una rueda de prensa organizada por la Rosa Sarea, es decir, la red que reúne 24, creo, radios comunitarias en el conjunto de Euskal Herria, con esas realidades diferentes que hemos hablado en Nafarroa y Parralde, donde las radios comunitarias tienen licencia, y la Comunidad Autónoma Vasca, donde ninguna radio comunitaria tiene licencia, y lo hizo además arropada por el sector de Euskalgintza, el sector de medios de comunicación en euskera. Es decir, la idea era, por una parte, poner en valor que es la primera sentencia de una radio comunitaria como la nuestra, histórica, que el año que viene vamos a cumplir ya 15 años, es decir, vamos a empezar a hablar de, sí, de radio histórica del sector, aunque no tengamos los 25 o 30 años que tiene la BEDI, etcétera, sí, pero bueno, llevamos ya nuestro tiempo. Además, una radio específica que emite a ambos lados del Bidasoa, es decir, con una frecuencia legal en Hendaya, frecuencia legal en Vera y frecuencia legal en Irún, es decir, lo que es nuestro país, este país tan complicado que tenemos en términos administrativos también, es una buena fotografía de esa realidad. Y en esta rueda de prensa lo que hemos hecho es dar cuenta de eso, y a Rosa lo que ha pedido al gobierno vasco ha sido que, y con el apoyo del sector y del euskera, es que para avanzar en una armonización lingüística y no tener que esperar otros 3 o 4 años a que un Tribunal Supremo en Madrid decida si este concurso es legal o ha sido legal o tiene que aplicar la sentencia del Tribunal Vasco, respeten esta sentencia y no recurran. Es un poquito la demanda que ayer se le hacía. Es decir, por una parte se ponía en valor que por primera vez una radio comunitaria obtenía una frecuencia, lo que es un avance notable en el debate del espacio comunicativo vasco y en el debate de una futura ley vasca del audiovisual, y segundo, y tan importante como eso, el tema del euskera. Es decir, que tenemos que avanzar en el cambio del dial. El dial hoy en día, si alguien se para a coger cualquier zona de Euskal Herria, se encuentra con que hay muy pocas radios en euskera, con pocos medios, y competir con ellas competir con las radios, grandes radios, vamos a llamarles así, aunque a mí no me gusta ese término, porque yo creo que todas las radios son grandes en su propio territorio, es muy difícil competir.
Bueno, y para terminar, muy brevemente, porque se nos ha agotado el tiempo, recordar una cuestión que mencionábamos en la tertulia, el lunes, ya ampliando el foco, Me acuerdo que mencionabas la necesidad de un Consejo Vasco de Comunicación el lunes, cuando hablábamos sobre el tema de ITV y los medios públicos. Se ha perdido de nuevo en esta legislatura la oportunidad de ponerlo en marcha, más si cabe, teniendo en cuenta que había una mayoría, abertzale, que en principio sería más proclive a poner en marcha ese Consejo Vasco de Comunicación. ¿Por qué es importante y cuáles deberían ser sus funciones? ¿Por qué es clave eso del Consejo Vasco de Comunicación?
Más que ser...
A ver si podemos resumirlo, que tenemos poco tiempo.
Bueno, vamos a ver. Primera cuestión. Cuando empezó la legislatura y los partidos, o antes de empezar la legislatura, llegar a las elecciones, nosotros valoramos muy positivamente que tanto el PNV como EH Bildu proponían una ley vasca de audiovisual y dentro de ella un Consejo Vasco del Audiovisual que regulase el sector. Como hemos dicho anteriormente, hay una ley de la selva, pero en nuestro caso, como también si vamos a medios de comunicación escritos, con la presencia del euskera en los medios de comunicación escritos, aunque hay una mayor pluralidad de medios, etcétera, la propia concepción de los partidos políticos que miran ese tema mucho, yo creo, desde el prisma de sus propios intereses políticos, es decir, los partidos políticos, las grandes corrientes políticas de este país, cada una tiene un grupo de comunicación, vamos a decir, cercano, sin entrar en otro debate, guardando cada uno su independencia y sus relaciones entre ellos. Pero la percepción social del ciudadano de a pie es que cada grupo político tiene su medio de comunicación y el grupo EITB oscila en función de quién esté en el gobierno y en función de eso adapta unas estrategias u otras que vemos fundamentalmente en temas como el mapa del tiempo, en este tipo de cosas. Dicho esto, la ley vasca audiovisual lo vimos con mucha ilusión, y en ese marco concreto, desde a Rosa, a Sarea, hicimos una comparecencia parlamentaria para que el tema del tercer sector de la comunicación, es decir, las radios comunitarias, también estuviera presente en el debate, porque pensábamos que se iba a avanzar. Y hoy es el día en que hemos visto que la legislatura empieza a entrar ya un poco en la última etapa, donde si lo decimos simplemente, y el tema no ha habido capacidad de acuerdo. Nosotros hemos seguido desde fuera, hemos intentado ayudar a que haya un acuerdo entre ambos partidos políticos para llevar una ley vasca audiovisual, y una ley vasca audiovisual que entendemos tiene que ser cocinada de una manera muy participativa, con los oyentes, con los partidos políticos, con los actores sociales, con los medios de comunicación, por supuesto, y que tiene que ser cocinada de una manera muy participativa. En el mundo hay ejemplos importantes, hay ejemplos positivos de buenas prácticas, como es el caso de Uruguay, como podríamos decir en parte el caso del Estado francés, aunque también tiene sus elementos de discusión, pero hoy es el día que el tercer sector de la comunicación en Uruguay, el Estado francés, tiene una cuota del espacio radioeléctrico, está regulado, las radios que lo desean están reguladas y legalizadas, y tienen además ayudas públicas, cuando en el caso de Estado francés, ayudas públicas.
Bueno, pues seguiremos hablando de esta cuestión y tratando de darle difusión por su importancia. Agus Hernán, Anchete Ratia, mi esker, y hasta dentro de un par de semanas. Hablaremos en la tertulia.
Exactamente, mi esker.
Vamos a seguir.
Suri.